COPE Gijón.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Enfadados, olvidados, decepcionados y hasta estafados después de que el Ministerio de Transporte se haya reído a la cara de Gijón. Así se sienten algunos de los miembros del Consejo Social de Gijón, el órgano que aúna a políticos, vecinos, empresarios, sindicatos, hosteleros y representantes de otras entidades de la ciudad. Se han reunido hoy después de que el Gobierno de España haya dado carpetazo definitivo al vial de Jove, al proyecto para sacar de la calzada los camiones que van hacia el Musel. Ha habido casi unanimidad en defender que un vial de Jove soterrado sí era posible técnicamente y que el Ministerio lo ha desechado porque era muy caro. También ha habido unanimidad en exigir al Gobierno de España soluciones urgentes, porque rechaza la alcaldesa Carmen Morillón que la pelota esté ahora en el tejado del ayuntamiento, como ha dicho Transportes.
No será este ayuntamiento, al menos yo, y además sé que tengo el apoyo de la corporación, el que pida pasar la basura al municipio de al lado. Y lo voy a decir muy claramente aquí, no será este ayuntamiento, le corresponde al Ministerio de Transportes.
Habla Morillón del municipio de al lado, y es que la opción que defiende el Principado ahora es que los camiones dejen de entrar a El Musel por la avenida Príncipe de Asturias para que lo hagan por Aboño y regenerar así el valle. No le encuentran ningún tipo de sentido los vecinos de la zona. Javier Cuervo es el presidente de la Asociación Vecinal de Aboño.
No, ninguna. ¿Qué es? O sea, sí, claro que queremos regenerar la zona, pero ¿de qué manera? ¿Poniendo cuatro carriles de alta circulación para vehículos pesados para acceso al Musel, para acceso al puerto de Gijón, por Carreño? No, no, eso no es regenerar. Eso es hundirnos un poco más.
¿Y ahora qué? No va a haber un vial soterrado, tampoco va a haber una carretera en superficie por Gijón. Los vecinos de Carreño se van a oponer también a que pasen por ahí los camiones. ¿Qué pasa ahora con ese acceso al puerto del que se viene hablando ya desde 1986, desde hace casi 40 años, cuando lo recogía el Plan General de Ordenación de Gijón? Pues no le ve mucha solución al problema María José Cuervo, que es la vicepresidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón.
Una decepción tremenda, quedamos chafados. No quiero ser pesimista, pero debo de serlo. Creo que estamos en la casilla de salida otra vez y que se va a alargar otros 20 o 30 años y vamos a seguir enrocados en eso. Y para nosotros no son cuestiones técnicas, son cuestiones de dinero y consideramos que es un insulto para los ciudadanos de Gijón.
Las asociaciones de vecinos se van a reunir en los próximos días para abordar la respuesta social a este carpetazo que ha enfadado a los vecinos, ha enfadado a los vecinos, a los empresarios, a todos los representantes del Consejo Social, menos a uno. Al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón. Luis Manuel Flores Floro ha asegurado que está tranquilo y contento porque Transportes ha cumplido su promesa de presentar un proyecto en octubre y ha hecho lo que pedían los vecinos, no construir un vial en superficie. Estás escuchando Mediodía COPE en Gijón, soy Marcos Martín y te cuento ahora el asombro en la Providencia por la aparición de un coche en una finca privada de la parroquia. Es un coche eléctrico, de alquiler, de los que habrás visto unos cuantos en la ciudad. El vehículo presentaba importantes daños tanto en la parte delantera como en la trasera, por lo que parece que el conductor se salió de la carretera, tuvo un accidente y dejó el coche como y donde quedó. Pedro Rivero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
No es el primer incidente con este tipo de vehículos, ¿no?
No, no es el primero. De hecho, desde que este sistema de coches compartidos llegó a Gijón, son varios los incidentes en los que se han visto implicados. También te digo que no me parece que sea nada que esté fuera de lo normal. Mucha gente recurre a ellos y, como sucede con el resto de coches, pues hay accidentes y hay imprudencias. Por ejemplo, hace unos meses, en julio, una mujer utilizó uno de estos vehículos para darse a la fuga. Había consumido drogas y llegó a conducir en dirección contraria hasta que fue detenida. Un año antes, en 2023, un coche de alquiler impactó contra un taxi en la calle Menéndez Pelayo después del que el conductor perdiese el control. También en el 2021, una mujer se salió de la carretera subiendo al Infanzón y unos meses antes, un coche de alquiler embistió a otro y el conductor en este caso dio positivo en la prueba de alcoholemia. O sea que son varias las veces que se han visto implicados, ¿no?, en incidentes.
¿Y qué consecuencias tiene para el conductor este tipo de incidentes? residentes? ¿Cómo funciona la regulación? ¿Tienen que pagar los daños?
Pues en principio la política de la empresa es cubrir los daños que pueda ocasionar un uso normal, ojo, un uso normal de los vehículos. Pero claro, en cualquiera de estos ejemplos, por ejemplo, que hemos contado, pues toca pagar. El conductor afronta el importe íntegro de los daños, los del propio vehículo y a terceros también.
Gracias, Pedro. Hemos disfrutado del sol por la mañana con alguna nube también, así seguirá durante todo el día, durante toda la tarde. Mañana y todo el fin de semana va a llover, mañana vuelve la lluvia y también vamos a tener un aumento de las temperaturas que serán más propias del verano que de octubre. Podríamos llegar mañana y pasado a los 25 grados.
Flexicar.
Nuevos cursos de capacitación digital básica. El Centro de Educación de Adultos de Gijón inicia ya nuevos cursos en horario de mañana y tarde de informática básica, enmarcados en el programa de capacitación digital de la ciudadanía. Si tienes más de 18 años y quieres conocer más sobre informática, internet, procesador de textos, banca electrónica o redes sociales, visita hoy mismo el Centro de Educación de Adultos de Gijón o infórmate en la web cepagijón.es.
COPE Gijón.
Estar informado.
Vuelven los clásicos de la semana de los premios Princesa a Gijón. Hoy hemos conocido la programación en torno a la entrega de los galardones que este año tendrá el doble de actividades. Participarán también premiados de otros años con motivo del décimo aniversario de la presidencia de la princesa Leonor. Al acto de Serrat en el Jovellanos, que ya conocíamos el miércoles 23, sumamos un encuentro de Carolina Marín con deportistas y aficionados en el pabellón de la Tejerona. Será también el miércoles 23. Además, Tomás Dvorak, de Magnum Fotos, mantendrá un encuentro con profesionales en el Museo del Pueblo de Asturias y no faltará el tradicional acto entre el Princesa de las Letras, la princesa, este año, Ana Blandiana, y los miembros de los clubes de lectura de las bibliotecas de Gijón. Son las 2 y casi 28, te cuento ahora la noticia económica de Gijón con el patrocinio de Caja Rural de Asturias. La industria asturiana sigue perdiendo actividad. La producción ha caído en agosto un 4,1% respecto al mismo mes del año pasado, según el INE. Continúa así una tendencia bajista que se ha repetido todos los meses de este año, excepto abril, con caídas de hasta el 8% en febrero y de más de 12 puntos en marzo. La caída de la producción industrial en Asturias en lo que llevamos de este año 2024 es la segunda mayor de España tras la de Cantabria.
Un día eres joven y al otro estás mirando una obra. El futuro está aquí. Con Mi Jubilación de Caja Rural de Asturias te ofrece un conjunto de soluciones para diseñar una jubilación a tu manera. Ahorra con Caja Rural de Asturias.
Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
Y a las 3 y 25, Deportes COPE Asturias con la previa del partido del Sporting mañana en Eibar. ¿Cuál es la última hora, Borja García? Buenas tardes.
Hola Marcos, hay novedad en la convocatoria del Sporting. Si Galvez recuperando jugadores, Gaspar Campos vuelve a la citación. Las dos bajas son la de Diego Sánchez, que podría volver el fin de semana próximo, la próxima jornada, y la de Eric Curbelo. Bajas en el centro de la defensa que abren la duda. Línea de 4, línea de 5, Olaechea central. Bueno, la perla hoy de Alves en rueda de prensa va sobre la defensa, sin despejar dudas, claro.
Pues qué bonito tener dos posibilidades, ¿no? Poder salir de chándal y poder salir con una camisa. El problema es si solo tienes una camisa o solamente tienes un chándal. Que es bonito y que nos enriquece y aumenta la incertidumbre a los rivales la posibilidad de poder salir con una estructura en un partido, poder hacerlo con otra en otro partido e incluso ser capaz de cambiarla durante el partido.
Pues mantiene precisamente la duda Alves. Mañana a las 4 y cuarto en Ipurúa la solventará. También reconoce el técnico que le motiva poder ser el primer equipo en ganar a Eibar en su casa esta temporada.
Gracias, Borja. Escuchas Mediodía COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.